Y bueno, vamos a seguir en 1 de Samuel 6 y ahora a partir del versículo 10 y seguiremos leyendo hasta el capítulo 7, versículo 2, solo entrando ese poquito en el capítulo 7. 1 de Samuel 6, versículo 10 hasta 1 de Samuel 7, versículo 2. Dice: Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Yahvé sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando en los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Y los levitas bajaron el arca de Yahvé y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahvé en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahvé, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas, sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahvé está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, descended pues, y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahvé y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Yahvé. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahvé. Si crees en Dios, ¿cómo es tu Dios? ¿Es tu Dios el mismo Dios que se nos presenta en la Biblia? Y si no, ¿estás seguro o segura de que tu Dios realmente existe? Seguimos esta tarde en este primer libro de Samuel. Os recuerdo que era la última etapa del tiempo de los jueces o los libertadores, porque los jueces de la Biblia eran más bien libertadores que rescataban al pueblo de Dios de sus enemigos. Estamos hablando del siglo XI antes de Cristo. ¿Qué hemos visto hasta ahora en este libro? Hemos visto las oraciones de una mujer que se llamaba Ana por un hijo. Hemos visto en segundo lugar el nacimiento de ese hijo, que era Samuel. Hemos visto en tercer lugar la oración o canción quizás de gratitud y alabanza de Ana después del nacimiento de Samuel. En cuarto lugar, hemos visto el carácter totalmente corrupto de los dos hijos del sacerdote Elí. y la culpa de Elí mismo como padre. Hemos visto dos mensajes de juicio sobre Elí y sobre su familia. Hemos visto el llamamiento de Samuel y su ministerio como profeta del Señor. También la guerra que hubo entre los israelitas y los filisteos, y la pérdida del arca del Señor, y las muertes de los dos hijos de Elí mismo y de su nuera. Y bueno, finalmente, la semana pasada, las terribles consecuencias de la presencia del arca del Señor en los pueblos de los filisteos. Ahora, ¿de qué trata este pasaje que nos toca mirar hoy? Primero de Samuel, capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 2. Pues ahí lo pone el título, pone los filisteos devuelven el arca. Es la historia, pues, de cómo los filisteos, después de haber tenido el arca de Dios que habían tomado en esa batalla contra los israelitas, que ganaron los filisteos, y además de matar a mucha gente, se llevaron el arca de Dios. Esa caja tan especial que contenía las dos tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que estaban dentro del arca, de la caja. Era una caja especialmente santa, y los filisteos se la llevaron cuando vencieron a los israelitas en esa batalla. Pero vimos la semana pasada cómo Dios castigó a los filisteos por el hecho de haberse llevado su arca, el arca de Dios. Y mucha gente murió. Y también los que estuvisteis vimos como aquella estatua de uno de los dioses de los filisteos que se llamaba Dagón fue tumbada solo por la presencia a su lado del arca del Señor, ¿no? Pero en este pasaje que nos toca mirar hoy vemos como los filisteos deciden devolver ya el arca a su lugar, es decir, a la tierra de Israel. ¿Por qué? Pues porque habían pasado tan mal con el arca que ya ningún pueblo de los filisteos quería correr el riesgo de seguir teniendo el arca de Dios entre ellos, por si muriera más gente o pasara más cosas malas. Entonces se pusieron de acuerdo para devolver el arca a los israelitas, ¿no? Y también vemos aquí en este pasaje qué pasó cuando los filisteos efectivamente devolvieron el arca a la tierra de Israel, pero qué pasó en Israel ya cuando el arca estaba otra vez entre los israelitas. Se puede resumir este pasaje en tres escenas. No voy a entrar en todos los detalles, pero la primera escena podemos llamarla la devolución del arca decidida. La devolución del arca decidida. Es una reunión que convocan los filisteos, de toda la gente importante, pero sobre todo para consultar a los sacerdotes y adivinos de ellos, que en aquel entonces en lugares como Filistea era como la gente buscaba la voluntad de los dioses o de Dios, consultando a sus sacerdotes y adivinos para ver qué consejos daban según qué circunstancias. Entonces lo hicieron así, convocaron una reunión con aquellos sacerdotes y adivinos para preguntarles, bueno, ¿y ahora cómo debemos devolver el arca del Dios de los israelitas a los israelitas para que no nos haga más daño a nosotros? Entonces, en esa reunión, los expertos, los sacerdotes y adivinos de los filisteos, dieron sus opiniones, sus consejos sobre cómo había que devolver el arca a los israelitas. Y bueno, básicamente lo iban a hacer, como vemos después, usando unas vacas, un carro, metieron el arca en el carro. Pero también es interesante que pusieron, junto con el arca, para devolverla, pusieron unas figuras de oro que representaban tanto los ratones como los tumores con los cuales el Señor había afligido a los filisteos. Es decir, esas dos maldiciones que parece que Dios mandó sobre ellos a través de unos ratones y después unos tumores que afectaron a muchísima gente en el pueblo, pues hicieron como réplicas o como figuras de oro, simbolizando la causa de su sufrimiento, cinco ratones, porque había cinco pueblos de los filisteos, cinco pueblos principales de los filisteos, entonces un ratón por cada pueblo, un tumor también de oro por cada pueblo. Pero ¿por qué lo hicieron así? Era su manera, quizás pagana, como paganos que eran, era su forma de intentar satisfacer al Dios de Israel, para que él retirara su mano dura y no les castigara más. Entonces, era su manera de decir, oh Dios de los israelitas, basta ya de lo que nos has hecho matando a tanta gente, y te enviamos, junto con el arca que es tuya, enviamos estas figuras de oro, de los ratones y de los tumores, para que ya nos quites tu mano dura de juicio, y para que nos perdones, y para que estemos en paz contigo. Era una forma de intentar apaciguar la ira de Dios, el juicio de Dios de sobre ellos, ¿no? Hablaremos un poco más de esto un poco más adelante. Entonces, esa es la primera escena. La primera escena, del 1 al 9 aquí, es la devolución del arca decidida, la decisión que tomaron. Pero la segunda escena, a partir del versículo 10, es donde vemos la devolución del arca efectuada. Es decir, es donde vemos que hicieron lo que sus expertos les habían aconsejado hacer. Lo hicieron así, tal cual lo habían dicho los sacerdotes y los adivinos. Pues los filisteos siguieron sus consejos y así, con dos vacas y tal, decidieron devolver, o sea, devolvieron el arca a la tierra de Israel, cruzando la frontera, ¿verdad?, entre Filistea e Israel. Las vacas fueron cruzando la frontera hasta meterse en el primer pueblo fronterizo, pero ya perteneciente a Israel, que era Bet-Semes. Y entonces los filisteos hicieron conforme a los consejos de sus supuestos expertos, sus sacerdotes y adivinos, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte de esta historia, que es cuando ya devuelven el arca. El arca llega otra vez en tierra de los israelitas, ¿no? Esto está en los versos del 10 al 12. Luego, la tercera y última escena la he llamado la devolución del arca sentida. O sea, primero la devolución del arca decidida, después efectuada y finalmente sentida. ¿Y qué quiero decir con eso de la devolución del arca sentida? Pues me refiero a cosas que pasaron cuando el arca volvió a estar en territorio de Israel. La primera cosa que pasó fue una cosa buena y luego la segunda cosa fue malísima. La cosa buena fue el gozo de la gente de aquel pueblo fronterizo, Bet-Semes, que estaban trabajando en los campos, y después, para su total sorpresa, vieron esas dos vacas de los filisteos viniendo hacia ellos con un carro, y en el carro el arca de Dios. Y la gente trabajando en los campos de Bet-Semes dejaron lo que estaban haciendo para hacer fiesta, para celebrar la devolución del arca. El arca significaba tanto para ellos, porque simbolizaba la presencia de Dios con ellos y su favor para con ellos. El arca, como dije la semana pasada, era donde cada año el sumo sacerdote derramaba sangre de un animal de sacrificio sobre la tapa del arca, simbolizando el perdón de Dios de sus pecados. Las dos tablas de la ley dentro de la caja simbolizaban cómo el pueblo no había cumplido la ley de Dios, pero la sangre que se derramaba sobre el arca simbolizaba que Dios estaba dispuesto a perdonarles sus pecados. Y todo eso nos habla de Cristo proféticamente como aquel que un día derramaría su sangre, su propia sangre, como Cordero de Dios, para conseguir el perdón de personas como nosotros, ¿no? O sea, que también el Evangelio está presente aquí en esta historia en 1 de Samuel. Entonces, la primera reacción que hubo en Israel ante el hecho de la devolución del arca de Dios fue una reacción natural de alegría y de gozo y de hacer fiesta, porque para su sorpresa y sin haber tenido que luchar contra los filisteos para conseguir el arca, los filisteos mismos les habían devuelto el arca voluntariamente en un carro llevado por dos vacas. Entonces era una fiesta para Israel, pero la fiesta se convirtió en tragedia, porque algunos de los habitantes de aquel pueblo o de aquella zona, quizás llevados por una curiosidad morbosa o lo que fuera, decidieron mirar dentro del arca, algo tan sagrado, tan santo como el arca de Dios, que Dios había dado instrucciones a Moisés en el monte de Sinaí sobre cómo tenía que ser el arca y qué hacer con ella y cómo llevarla y todo eso. Esta mañana los niños de la iglesia han compartido, porque lo hicieron en sus clases de escuela dominical, cuando David, siglos después, estaba llevando otra vez el arca a Jerusalén, y aquel hombre Uza extendió su mano para impedir que tropezara el arca y se cayera al suelo, y el hombre, quizás con buenas intenciones, extendió la mano, pero Dios le mató fulminantemente por atreverse a tocar con sus propias manos el arca de Dios. Pues algo parecido pasa aquí en 1 de Samuel capítulo 6. Mucha gente se asoma a ver si miran dentro del arca de Dios, y Dios mata a mucha gente. Dejadme que os diga entre paréntesis, hay cierta duda sobre el número de personas que fueron matadas, que murieron en este incidente, porque aquí pone 50.070 personas murieron, versículo 19, hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, pero sin entrar en los detalles, no os quiero aburrir con los detalles, pero vamos, las palabras hebreas, hay cierta duda sobre si es 50.070 o si es un número mucho más reducido, porque el hebreo no queda claro, o porque hay diferentes variantes en los manuscritos que ponen diferentes cantidades. Entonces no podemos afirmar categóricamente que fuera 50.070, pero el caso es que el Señor mató a X de los habitantes de Bet-Semes por hacer lo que hicieron de intentar mirar dentro del arca, ¿no? Y bueno, esta es la tercera escena. Y claro, para terminar, como había pasado con los filisteos, ahora pasa lo mismo con los israelitas. Nadie quiere tener el arca cerca, pues si pudieran pasar más cosas de estas. Entonces llaman a los de otro pueblo de Israel, Kiriat Jearim, diciendo, bueno, venid acá y llevaos el arca de Dios, no la queremos aquí nosotros. Y al final fue así. La gente de ese otro pueblo, Kiriat Jearim, fueron a Bet-Semes, cogieron el arca, se la llevaron a su pueblo, y ahí pasa 20 años el arca en ese otro pueblo de Israel. Y así es como termina este pasaje, esta parte de la historia del primero de Samuel. Ahora, la pregunta de siempre, de todas las semanas, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Espero que hayamos entendido más o menos lo que pasó con el arca y cómo fue devuelta por los filisteos, de esa manera con las vacas y tal, hasta llegar a Bet-Semes, y luego la gente de fiesta, pero poco después están llorando porque Dios ha matado a mucha gente por mirar dentro del arca, y después se la llevan a otro pueblo. Esto es un resumen un poco de lo que tenemos aquí, lo que hemos leído esta tarde en estos pasajes de 1 de Samuel. Pero ¿qué es lo que Dios, el Señor, nos quiere decir a nosotros hoy a través de este pasaje? Esa es la pregunta personal para nosotros, ¿no? Y hay tres detalles de este pasaje que a mí me llaman mucho la atención. Entonces quisiera centrarme en tres detalles, y son tres cosas acerca de Dios, tres cualidades de Dios, si queréis, tres cosas acerca de Dios que salen en este pasaje en 1 de Samuel. Y la primera es la soberanía de Dios. sea, quiero que os quedéis con estas tres cosas acerca de Dios. Y la primera es esta, la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto, esta frase? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del hecho de que Dios es el Rey de Reyes. Dios es el que gobierna sobre el universo entero. El Dios que existe no es un Dios débil. No es un Dios que no sea capaz de controlar las cosas. El Dios que existe, aunque no nos parezca que sea así, y aunque no entendamos muchas cosas que pasan, pero la Biblia nos presenta a un Dios totalmente en control de todas las cosas. Aquí lo que hace falta es un poquito de humildad de nuestra parte, porque tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Somos seres humanos, somos pequeños, aunque nos creamos muy inteligentes, pero nuestra mente es tan pequeñita y tan finita que es imposible que todo lo que es Dios pueda caber en nuestras mentes. Y cuando no entendemos a Dios, en vez de cuestionar a Dios, lo que debemos hacer es adorar a Dios. Cuando no le entendemos, en vez de pensar el problema está con él, no, el problema es soy yo, yo soy el problema, mi mente es el problema, mi incapacidad de entender a un ser tan grande, infinito, eterno como es Dios, el problema está en mí, no está en Dios. Es ahí donde necesitamos una buena dosis de humildad. Pero la Biblia nos enseña clarísimamente que el Dios que existe, que es el único Dios que hay, es un Dios totalmente soberano. Él es el Rey con mayúscula. Él se gobierna sobre los reyes humanos, sobre los presidentes más poderosos, los primeros ministros, los políticos, los líderes mundiales. Cada día las noticias nos bombardean con lo que está pasando en Estados Unidos, o en Rusia, o en China, o con los coreanos, y a veces nos ponemos a temblar un poco, y quizás con razón, humanamente hablando. Pero es bueno que recordemos que el Dios en quien creemos, si somos creyentes, es un Dios soberano y Él tiene todo bajo su control. ¿Y dónde vemos eso en esta historia de los filisteos y de la arca de Dios y los israelitas? Y bueno, todo lo que pasó aquí, ¿dónde vemos la soberanía de Dios? Pues yo diría que la vemos de principio a fin. La vemos en toda la historia, en todos los detalles. Cuando los filisteos pelearon contra los israelitas y ganaron la batalla y mataron a mucha gente y se llevaron el arca, no es que Dios hubiera perdido el control de la situación. Hasta Dios tenía un propósito en permitir eso, en permitir una derrota de su pueblo, que además su pueblo había caído en la más profunda idolatría, infidelidad a aquel que les había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud en Egipto, y cómo le habían pagado esa redención de la esclavitud, pues con desobediencia, con rebeldía tras rebeldía, con idolatría, con todo tipo de pecado. Y en un sentido, Dios con razón decidió castigarles, permitiendo que uno de sus enemigos, los filisteos en este caso, les venciesen en esa batalla y se llevasen el arca de Dios. Pero no porque Dios no fuera capaz de proteger a su gente de sus enemigos. Es curioso, lo vimos la semana pasada, pero cuando los filisteos derrotaron primeramente a los israelitas, dicen los propios israelitas lo siguiente: ¿por qué nos ha herido hoy Yahvé delante de los filisteos? Hasta los mismos israelitas, después de haber sido vencidos por sus enemigos, en vez de decir: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos has dado la victoria contra nuestros enemigos? No, dicen: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Ellos reconocieron que Dios lo había hecho. Había sido el Señor quien había permitido que los filisteos hubiesen vencido al pueblo de Dios en esa batalla. Vemos la soberanía de Dios en ese detalle. Vemos la soberanía de Dios en los efectos del arca en territorio filisteo. Cuando el arca estaba durante meses entre los filisteos y murió mucha gente de los filisteos y pasó lo que pasó con el falso dios Dagón de los filisteos, en todo eso también vemos la soberanía de Dios. Imaginaos la escena en aquella casa, en aquel templo pagano de los filisteos, con la estatua de uno de sus dioses, Dagón, esa maravillosa estatua, y la caja que era el arca de Dios a su lado. Y durante la noche se tumba la estatua, y al día siguiente, cuando intentan volver a ponerla en su sitio, la encuentran tumbada con la cabeza cortada y con los brazos y las piernas cortadas. Es decir, vemos la soberanía de Dios, el control de Dios, el poder de Dios para vencer también a sus rivales, si podemos hablar de rivales de Dios. Pero incluso vemos la soberanía de Dios en la decisión de los filisteos de devolver el arca. Humanamente hablando, no era lo que habríamos esperado. Los filisteos podían haber decidido destruir el arca, quemarla, acabar con ella de alguna forma, tirarla en cualquier precipicio. Pero no lo hicieron. Los filisteos, siendo enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, decidieron devolver el arca al pueblo de Dios. Y vemos la mano de Dios, su mano soberana, poderosa, en esa decisión de unos paganos, de una gente supersticiosa. Vamos a hacer esto, vamos a devolverles el arca a los israelitas de esta manera, con dos vacas y tal. Es curioso que deciden probar a ver si ha sido Dios que nos ha castigado, dicen, o si ha sido por accidente, por casualidad. Es curioso. ¿Y cómo lo hacen? Cogen a los becerros de las dos vacas y llevan a los becerros otra vez a casa en tierra de los filisteos. Y lo que hicieron las dos vacas fue lo más antinatural imaginable, porque las dos vacas, en vez de hacer lo natural, que era inclinarse a buscar a sus becerros, las vacas hicieron algo totalmente en contra de su naturaleza y fueron directamente al lugar más cercano de Israel, la dirección contraria de donde estaban sus propios becerros. ¿No veis la mano de Dios? ¿Quién hizo que esas vacas fuesen en esa dirección en vez de hacer lo natural para dos vacas? Y vemos en todo esto la mano de Dios, que Dios es soberano, que Dios está controlando. A veces podemos vislumbrar una pequeña parte de lo que pensamos que Dios está haciendo. Otras veces no vemos nada en absoluto de lo que Dios está haciendo. No lo entendemos, pero Dios está siendo el Dios soberano que Él es. Aquí hay unos principios que podemos aprender de todo esto. Aún en nuestras derrotas, como aquella derrota, el Señor sigue estando en control de lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros también tenemos derrotas, ¿no? También caemos en pecado. Experimentamos derrotas personales, fracasos, en todos los ámbitos de nuestra vida, relaciones personales, trabajo, estudios, lo que es la vida, pues no todo es victorias y éxito. También experimentamos situaciones de aparente derrota o de derrota y ya está. Pero aún en esas situaciones Dios está en control de nuestras vidas. El Señor en su soberanía usa los aparentes contratiempos para el cumplimiento de sus propósitos, como lo hizo en el caso de los filisteos. Dios tenía su intención en permitir la derrota, en permitir que se perdiera el arca. Él iba también a juzgar a los filisteos como consecuencia de la pérdida del arca. Dios tenía su plan. Aún las decisiones de la gente no creyente, como en este caso los filisteos, siguiendo los consejos de sus sacerdotes paganos y sus adivinos con su bola de cristal o lo que fuera. Pero Dios obró por encima de las decisiones humanas de una gente incrédula para llevar a cabo sus propósitos para bien para su pueblo. Y también lo hace con nosotros en nuestras vidas. Aún los acontecimientos aparentemente fortuitos, como la dirección que cogieron esas dos vacas, puede parecer pura casualidad. Pero los filisteos no lo entendieron así. Los filisteos entendieron muy bien que eso no era por casualidad, era porque Dios había guiado las vacas hacia el pueblo de Betsemes, que pertenecía a Israel, y no hacia donde estaban sus propios becerros. Y las cosas que nos pasan a nosotros, o en nuestro país, o en nuestra vida, que nos pueden parecer también como pura casualidad, el azar, accidentes. Pero detrás de lo que nosotros podemos ver, está la mano de Dios guiando las cosas como Él quiere. Vamos a pasar rápidamente a una segunda cosa, que es la santidad de Dios. Hemos visto su soberanía y ahora su santidad. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad es lo contrario del pecado. Nosotros somos pecadores y Dios no. Dios es lo contrario. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios no peca, no puede pecar. Dios no miente. Dios no cambia. Dios no es una cosa hoy y otra cosa distinta mañana, como nosotros somos. Dios no es así. Dios es santo. La esencia de la santidad de Dios es lo que le hace a Él ser tan diferente, tan distinto de nosotros. No podemos comparar a nadie más con Dios. No podemos comparar a nada con Dios. Porque Dios es diferente. Dios es distinto. Dios es único. Dios es santo. Dios está apartado de todo lo malo. No como nosotros, que estamos inmersos en todo lo malo. Pero en Él no hay tinieblas. En Él no hay incoherencias, en Él no hay hipocresía, no hay falsedad. Dios es santo, perfecto, diferente, único. Y el arca, esa caja de 2 metros por 1 por 1, más o menos, donde estaban las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, el arca de Dios no solamente hablaba de la presencia de Dios con su pueblo, también el arca representaba la santidad de Dios. Las 2 tablas de la ley que estaban dentro del arca representaban la ley que Dios había dado a su pueblo, los mandamientos de Dios, la santidad de Dios que Él también requería de su pueblo. Y el arca, por ese motivo, era un objeto especialmente santo, especial. Y por eso cuando intentaron mirar dentro, Dios tuvo que intervenir. Cuando aquel hombre Uza extendió su mano con buenas intenciones, Dios también le quitó la vida. No porque Dios sea un tirano caprichoso, sino porque Dios tiene que proteger su propia santidad y que la gente entienda que no se juega con Dios. Ya vimos la semana pasada el choque entre la santidad de Dios y la idolatría y los demás pecados de los filisteos. Fue por ese choque entre Dios, el Dios de Israel, el Dios santo, y los filisteos con sus diosecitos, con sus estatuas, con su idolatría, etcétera, etcétera. Y ese choque al final hace inevitable que Dios intervenga para juzgarles y castigarles. Y también nosotros, que no somos mejores ni que los israelitas ni que los filisteos, estamos ante ese inevitable choque con la santidad de Dios. Y por eso un montón de gente murió como consecuencia de ese terrible enfrentamiento entre la santidad de Dios y el pecado humano. Y por eso la alegría de volver a ver el arca entre ellos se convirtió en lágrimas y la fiesta en tragedia, por no tomar en serio la santidad de Dios. No se puede simplemente quitar la tapa del arca de Dios y mirar a ver qué hay dentro, a ver si siguen ahí las dos tablas de la ley. No se puede jugar con las cosas que Dios ha dicho que son santas, son intocables. Y la pregunta que os quiero plantear aquí es una pregunta muy sencilla, pero hay que pensarla. Nosotros, tú y yo, tomamos en serio la santidad de Dios. Tomamos en serio la santidad de Dios. Creo que muchas veces no lo hacemos. Tratamos a Dios como si fuera, en el mejor de los casos, otro amiguete más. Señor, dame esto, dame lo otro, haz esto, haz lo otro. Tratamos a Dios como si fuéramos nosotros, Dios y Él, nuestros siervos. Y es cuando tomamos en serio la santidad de Dios que comprendemos la buena noticia del Evangelio. Jesús, siendo Él santo, Él vino a ponerse en el lugar del pecador. Él recibió el juicio que nosotros merecíamos. Él es nuestro sustituto. Para terminar, hemos visto un poco sobre su soberanía, su santidad, y para terminar, la propiciación de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase, la propiciación de Dios? La propiciación tiene que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es su indignación necesaria ante el hecho y las manifestaciones del pecado. Cuando Dios ve el pecado, Él no puede permanecer indiferente como si pasara olímpicamente de las cosas que pasan. Cuando Dios contempla el pecado y los estragos que causa en nuestro mundo, Dios se indigna. Pero no como cuando nosotros a veces nos indignamos por tonterías. Pero Dios se indigna porque Él es tan justo y tan perfecto que Él no puede tolerar contemplar las consecuencias del pecado en las vidas de la gente. Y Dios se indigna. Y humanamente hablando, o si quitamos a Jesús de la ecuación, esa ira de Dios sería el final de nosotros. Sería nuestra muerte para siempre. Sería nuestra separación de Dios para siempre. Pero la propiciación es cuando Dios, aún estando Él indignado contra el pecado, contra nuestros pecados, pero Él puede ser hecho propicio, favorable, misericordioso, que son también palabras que tienen que ver con la propiciación. Cuando aquel sumo sacerdote derramaba la sangre del animal sobre la tapa del arca una vez al año en aquel entonces, simbolizaba aplacar o apaciguar la santa ira de Dios. Y el Dios indignado se convierte en el Dios perdonador, el Dios que está dispuesto a perdonar a los pecadores. Y todo eso hablaba del Salvador que un día tiene que venir, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero lo más asombroso en este pasaje es que las personas que nos enseñan lo que significa la propiciación, en este caso, no son los israelitas, son los filisteos. Los filisteos, siendo ignorantes de la ley de Dios, siendo ellos paganos con sus dioses falsos, ellos nos dan una gran lección aquí. Porque cuando devuelven el arca, no la devuelven sola. ahí meten las figuras de los ratones y de los tumores. ¿Para qué? Esperando que sus ofrendas pudieran hacer expiación por sus pecados y hacer al Dios de Israel favorable para con ellos. Lo vemos aquí, capítulo 6, del 3 al 5 y el 8. Dice, 6:3, ellos son los adivinos y sacerdotes de los filisteos. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. ¿Lo veis? Pagadle al Dios de Israel la expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Cubrir, tapar el pecado que se ha cometido. Dice, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, la mano de Dios. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Yahvé, el Señor, y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las figuras de oro de los ratones y de los tumores eran una ofrenda de los filisteos con la cual ellos esperaban conseguir que se aplacara la santa ira de Dios contra ellos. Y así fue. Porque aun siendo ellos no del pueblo de Dios, Dios parece ser en ese momento aceptó su ofrenda en pago por su culpa. Se hizo expiación por los pecados de los filisteos. Y Dios fue hecho propicio. Dios fue hecho misericordioso y perdonador para con los enemigos de su pueblo, que eran los filisteos. Y bueno, todo esto, como no hace falta que os lo diga, espero, todo esto nos habla de Jesús. Todo esto apunta hacia Jesús. Todavía faltaban 1100 años para que naciera ese niño en Belén. Y le pondrían el nombre Jesús. El Señor salva. Pero cuando los filisteos hicieron lo que hicieron, en su ignorancia de tantas cosas, de la ley de Dios, del mensaje del Evangelio, ellos no sabían lo que sabían los israelitas sobre el Mesías que tenía que venir, el Salvador que Dios iba a enviar. No sabían casi nada sobre todo eso. Y aún así, ellos presentaron una ofrenda para pagar por su culpa delante del Dios de Israel. Y todo esto nos habla de Jesús. Lo que hicieron los filisteos, a pesar de su ignorancia, lo que hacían los israelitas con más conocimiento, todo eso apuntaba al Salvador que tenía que venir, el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Y es gracias a Él, a Jesús, que nosotros, aun siendo tan pecadores como los israelitas y como los filisteos, podemos ser perdonados y aceptados por el Dios Santo, gracias a la obra de Jesús en expiación por nuestros pecados. Seguramente hay mucho más en este pasaje, pero hemos visto estas tres cosas esta tarde: la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la propiciación de Dios. Su soberanía nos llena de confianza, porque creemos en un Dios que tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas y en el mundo. Su santidad nos llena de reverencia, porque no podemos tomar a la ligera la santidad de Dios, la santidad de las cosas de Dios. Y su propiciación nos llena de esperanza, porque aun siendo nosotros pecadores, en el Evangelio se nos ofrece una manera de ser perdonados, de ser aceptados, oh Dios. Y la respuesta se llama Jesús. Amén.